Fantasías en Carrusel, programa número 23, Horacio Quiroga.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
La gallina degollada.
Todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con toda la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerro al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco, sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido, se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital: un hijo. ¿Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de un cariño, libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno? Y lo que es peor, para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación.
Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. La emisión de hoy está dedicada a un escritor que ha horrorizado a generaciones de lectores y ha sido a su vez influencia indispensable en muchos de nuestros más notables escritores contemporáneos, Horacio Quiroga. Nacido en 1878 en tierras uruguayas, este hombre de letras cae al mundo para observar con detenimiento el lado trágico de sus estructuras. Sus preocupaciones provienen del territorio de las sensaciones y de los estados de ánimo con los que el destino juguetea a su antojo, arrojándolos por la pendiente empinada de lo imprevisible y asombroso. Lejos de ofrecer lecciones de moral, las historias bosquejadas por Horacio Quiroga generan atmósferas y colocan a personajes y lectores en la porción más filosa de la navaja. Por eso sus engendros sorprenden y seducen, a pesar de la animalidad primitiva de que están forjados, debido con toda seguridad a la puntualidad y rigor narrativos con que están escritos. En su obra, los hombres se enfrentan a los elementos fabricados por la naturaleza y las disposiciones siempre oscuras y herméticas de un dios que gusta colocar a sus criaturas en situaciones límite que no solicitaron, de la misma forma que no pidieron venir a sufrir al mundo. Las historias de Quiroga son dolorosas y profundas, e igualmente lacerantes e inolvidables. René, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rosa Marta? ¿Cómo te va?
Oye, René, una pregunta. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Horacio Quiroga?
Bueno, lo primero que me viene a la mente es la literatura fantástica, es un caso insólito de literatura de terror y de desamor en América Latina. Yo creo que esto es lo más importante que se puede señalar en la obra de Horacio Quiroga: su originalidad. Porque si bien es fácil saber de dónde desciende, es un hecho también que es quizás una adaptación del mundo de Poe, de Maupassant, es decir, a las selvas y a los desiertos americanos. Pero yo creo que sí hemos de pensar en la historia trágica de la literatura El caso de Horacio Quiroga es ejemplar. Desde muy niño la tragedia lo siguió. Su padre muere accidentalmente. Poco después ve cosas francamente aterradoras para un niño. Después, ya mayor, su primera esposa se mata. Mata accidentalmente a un amigo. Se le dispara una pistola y muere. Y finalmente su hija se suicida, una de los hijos, la única hija se suicida, Eglé. De tal manera que es un mundo francamente aterrador el que persigue a Horacio Quiroga. Y esto hace pensar que todo este mundo de terror, todo este mundo desafortunado, de miserias, de aventuras realmente exóticas, porque aunque Horacio Quiroga vivió mucho tiempo en Buenos Aires, él prefirió estar mucho más tiempo en las zonas selváticas, en el norte de Argentina, en una zona selvática que se llama Misiones, que es hasta donde llegan las misiones jesuíticas. Entonces, todo este mundo que lo rodeó de animales salvajes, de seres extraños y de situaciones francamente aterrorizantes, es lo que condiciona su literatura. Yo creo que el caso de Horacio Quiroga es totalmente irrepetible, y que aunque hay autores que después han querido seguir de alguna manera su camino, no han podido hacerlo.
Cuando llegó el primer hijo, a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo año y medio. Pero en el vigésimo mes, sacudiéronlo una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con atención profesional, que estaba visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados de la criatura recobraron el movimiento. Pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre.
¡Hijo! ¡Mi hijo querido!
El padre, desolado, acompañó al médico afuera.
A usted se le puede decir. Creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá.
Sí, sí, pero dígame, ¿usted cree que es herencia o...?
En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay ahí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar detenidamente.
Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad.
¿Cuáles serían, René, las herencias literarias de Quiroga?
Bueno, las herencias literarias de Quiroga son muy claras. Y no solo son muy claras, él mismo las señaló en su famoso decálogo del buen cuentista. Son Edgar Allan Poe, Maupassant, Chekhov y Dostoyevsky. Sin embargo, los temas principales que fueron, como en sus libros, algunos de sus libros los llamó él, el amor, la locura y la muerte, pues eso ya es un producto del medio que lo rodeó, que también es muy importante hacer notar en el trabajo de Quiroga. Ahora, él es una mezcla de refinamiento y primitivismo, como ha dicho Raimundo Lazo, quizás su mejor biógrafo. Y también, dicho por el propio Raimundo Lazo, es uno de los raros, usando la terminología de Rubén Darío. Y efectivamente Horacio Quiroga no entra realmente en ninguna clasificación. No se le puede ubicar fácilmente dentro de alguna corriente literaria de aquella época. Aunque tiene desde luego alguna influencia de los modernistas, es un autor totalmente original, porque aunque sus fuentes son obvias, las que he señalado, es decir, el mezclarlas con todo lo primitivo y lo salvaje de la selva argentina, sí le da un toque de originalidad que realmente sorprende. Ahora, mencioné prácticamente puros cuentistas, salvo Dostoyevsky, que es esencialmente novelista. Hay que hacer notar que las influencias de Quiroga son de escritores que prefirieron escribir cuentos que novelas. Yo creo que Quiroga es un cuentista por excelencia. Hizo solamente un par de novelas, pero bueno, no son las más importantes dentro de su trabajo literario. Y quizás sea él el que, de los pocos que teorizan en América Latina sobre el cuento, qué debe ser el cuento, cómo debe ser el cuento. Él señala que debe tener un momento de intensidad y una culminación, y que hay que eliminar todo lo superfluo o carente de interés. En este sentido también se puede hermanar a Edgar Allan Poe, quien también teoriza sobre lo que debe ser el cuento, quizás con más precisión y más profundidad, pero en el caso de Quiroga lo hizo con una enorme vitalidad y refiriéndose a sus propios ejemplos.
Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor, estaban malditos. Su amor sobre todo. Ya no pedían más belleza o inteligencia, como en el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor. Un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia. Pero, pasados 3 años, Mazzini y Berta desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada apareció. Sin embargo, los padres pusieron en su hija toda su complacencia, que en la pequeña llevaba los extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita, olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que la hubieran obligado a cometer.
René, ¿cuál es la importancia de Quiroga en su tiempo?
Pues pienso que mucho, a pesar de su vida desafortunada y terriblemente desgraciada, fue un hombre que tuvo realmente un gran éxito. Es decir, se trató con los escritores más importantes de su época, viajó a Francia, a París concretamente, que era el sueño dorado de todo escritor de aquella época, de tal manera que no creo que haya sido tan patética como su propia vida. Su trabajo era frecuente que apareciera en periódicos originalmente. Prácticamente de los 200 y tantos cuentos que escribió, buena parte de ellos aparecieron en periódicos o en revistas como Caras y Caretas, que eran el Nacional mismo de Buenos Aires, que era una publicación, como ahora sigue siendo, de una gran importancia. Entonces era un hombre que tenía una gran popularidad, era un hombre leído, era un hombre famoso. Ahora, esta fama no tenía en dinero, es decir, un equivalente. Siempre vivió con modestia, con problemas. Tuvo que ser cónsul por lo menos 2 veces de su país en zonas remotas de Argentina. Y en general siempre tuvo problemas de orden económico. Pero era un hombre, bueno, pues como hemos podido ver a través de lo que hemos dicho de él, que vivía con cierto desorden, que vivía con cierto desparpajo, de tal manera que es normal que el dinero siempre fuera insuficiente para la forma en que él vivía, aunque habrá que recordarlo, él pasó mucho tiempo en zonas selváticas, alejado de la civilización, y eso de alguna manera permitía menos recursos, pero esto al mismo tiempo le generaba mayores problemas con su familia. Es decir, a la segunda esposa, que es muy joven, se casa él de 40 y tantos, casi de 50, y la esposa tiene alrededor de 20, la lleva a vivir a la selva, y bueno, pues naturalmente la mujer se regresó corriendo, ¿no? Pero a pesar de todo esto, Quiroga disfrutó de una fama y de un gran prestigio que, bueno, sigue existiendo en nuestros días.
Con esos sentimientos, no hubo ya para los cuatro hermanos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaba casi nunca. Pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió 4 años. Y esa noche, resultado de golosinas que sus padres eran incapaces de negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir o quedarse idiota tornó a abrir la vieja llaga.
¡Ay, mi Dios! ¿Que no puedes caminar más despacio? Ay, ¿cuántas veces te he dicho que...?
Bueno, es que olvido. Se acabó, no lo hago a propósito.
No, no, no te creo tanto.
Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti, tisiquilla.
¿Qué? ¿Qué dijiste? Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú.
Víbora tísica. Al fin has dicho lo que querías decir.
Sí, yo he tenido padres sanos, ¿oyes? ¡Sanos! Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. ¡Esos son hijos tuyos! ¡Los cuatro son hijos tuyos!
Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos. ¿Mi padre o tu pulmón picado? ¡Víbora!
Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido. Y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado con intensidad, la reconciliación llegó tanto más efusiva cuanto infames fueron los agravios.
Oye, René, a Quiroga se le conoce sobre todo y se le aprecia por su trabajo cuentístico, pero también incursiona en la novela. ¿Cómo es entonces este escritor como novelista?
En realidad son novelas muy cortas, podríamos considerarla como cuentos largos. Son 2, Pasado Amor y Historia de un Amor Turbio. Muchas de las obras completas, de los volúmenes de obras completas de Quiroga, estas 2 novelitas vienen dentro de la serie de cuentos, de tal manera que es difícil hacer la distinción, aunque claro, se podría considerar sobre todo la historia de un amor turbio. No es tan afortunado como en sus cuentos cortos, porque pierden intensidad, pierden la belleza terrible que le puede dar a los cuentos cortos. Sin embargo, creo yo que estas 2 novelas cortas las utiliza para hablar de un problema que para él debe haber sido muy importante, que es el desamor, que son los celos y que reflejaba perfectamente su carácter extremoso y pasional. Historia de un amor turbio es una novela en donde los celos están presentes y son realmente extraordinarios. Yo nunca había visto tratado el tema de los celos en la literatura con tanta fuerza. Es decir, la he visto en la literatura francesa, en la rusa, en la misma literatura argentina o en la mexicana, pero creo yo que Quiroga lleva esto a extremos extraordinarios, realmente notables. Entonces no podrían ser ni siquiera novelas de amor, sino de desamor. Y resumiendo, considero que pues son lo menos importante de su obra literaria.
A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. Mientras ella degollaba el animal en la cocina, desangrándola con parsimonia, creyó sentir algo como una respiración tras ella. Volvióse y vio a los cuatro idiotas, con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. El color era rojo. ¡Rojo!
¡Señora! ¡Señora! ¡Los niños están en la cocina!
Ay, ¡que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo!
Berta no quería que jamás pisaran allí, menos en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada. Porque, naturalmente, cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos.
¿Cuáles serán, René, los rasgos formales de la obra de Quiroga que más han influenciado a las generaciones literarias que le precedieron?
Bueno, temáticamente es difícil seguir a Quiroga por lo complicado de sus temas y que son realmente muy personales. Él los vivió, los sufrió, él prácticamente los toma de su experiencia inmediata. Y es difícil entonces seguirlo temáticamente. Creo yo que en el aspecto formal es en donde la herencia es más clara o la influencia. Creo que en lugar el estilo, que es uno de los más personales de la época, rompe las reglas gramaticales y esto se le critica mucho. Usaba americanismos, que en aquel entonces era prácticamente una violación a la Real Academia, que entre paréntesis ha hecho muchísimo daño a la literatura. Y como todos los grandes narradores, tuvo una pasión por lo que hacía que realmente sorprende. Había un rigor en su trabajo, trabajaba una y otra vez sus cuentos y alcanzaba una perfección notable. Creo que esto se puede ver en el decálogo famoso que ya he citado, en el decálogo del buen cuentista, en donde él hace una gran declaración de amor por el cuento como género maestro de la literatura y por los grandes maestros del cuento.
Bertita, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Los cuatro idiotas, de mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana mientras una creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron al cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado, se sintió cogida de una pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas. Y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo a segundo. Fue entonces cuando Mazzini avanzó hacia el patio mientras Berta iba a dejar un sombrero.
Bertita. Bertita.
Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se le heló del horrible presentimiento. Corrió desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina, vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar los brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro.
¿Quiénes son los lectores de Horacio Quiroga, René? ¿Y cuál es el futuro de su obra en un mundo tan competitivo y complicado como el literario?
Bueno, lectores tiene muchos, lo prueban sus constantes reimpresiones y la traducción que se ha hecho de su obra a otros idiomas, de tal manera que respecto a los lectores no hay ningún problema. Respecto al futuro es difícil predecirlo, sin embargo es obvio que un autor como él siempre encontrará lectores, siempre encontrará un lugar para que sus materiales sean adaptados a radio, a televisión, a cine, de tal manera que podemos considerar a Quiroga como un clásico de la literatura latinoamericana de este siglo.
Gracias, René, por tus comentarios.
De nada, Rosa Marta.
Por hoy solo nos queda darles las gracias a ustedes que nos escuchan y recordarles que para conocer más de Horacio Quiroga es fundamental aproximarse a su obra, en donde destacan los siguientes libros: Cuentos de la Selva, Anaconda, Más Allá y Cuentos de Amor, Locura y Muerte, de donde se extrajo el texto que escuchamos a lo largo de esta emisión. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
En los controles técnicos, Sabino Sosa y Héctor Flores. Musicalización, Vicente Morales. Guión, Jairo Calixto Albarrán. Narración, Eugenio Castillo. Voces, Rafael Rocha y Ángeles Grajeda. Asistencia de producción, María Estela Hernández. Producción, Diana Constable. Conducción, Rosa Marta Jasso.